Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder almacenar la información espiritual que tenemos para el día de hoy. Y de esa manera le vamos a dar inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de conocer cuál es el plan que has diseñado para nosotros en esta dispensación durante este segmento de tiempo en el cual vivimos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender todas las cosas que tú quieres que entendamos y que las pongamos en práctica en nuestra vida. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 2:21. Voy a comenzar con el capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Después en el versículo 21 nos dice: le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Aquí tenemos entonces lo que está ocurriendo en la iglesia de Tiatira, que esta mujer está enseñándole a la iglesia de Tiatira a cometer esta clase de actividades que van en contra de la palabra de Dios. Y que en esta iglesia no solamente se permite que las personas tengan la actividad, sino que se le está dando el visto bueno tácito a esta persona para que hable de estas cosas en el púlpito. Lleva un paso más allá de lo que estaba sucediendo en las otras iglesias, y para nuestro Señor eso es algo que no lo puede permitir. Lo que vamos a ver entonces aquí es que eso está mal. Aquí no está hablando de la salvación, porque le está dando tiempo que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su moralidad. En el transcurso de eso los llevé al versículo 9:20 de Apocalipsis, que dice lo siguiente. Esto lo vimos la semana pasada, pero lo estoy dando para que refresquen la memoria. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni caminar, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su moralidad sexual, ni de sus robos. Aquí estamos viendo dos clases de cosas. Primero, que a esta mujer Jezabel le está dando Dios una advertencia de que se arrepienta. Este arrepentimiento no tiene que ver con la salvación, porque no se está hablando de salvación, porque ya hemos visto que esta persona es salva, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí. Pero en este versículo en adelante vemos que estos hombres no son salvos, y ellos aún así no se arrepintieron. Pero aquí no está hablando de la salvación, aquí está hablando del hecho de que cuando una persona toma cierta actitud y hace ciertas cosas, va a cosechar lo que hace. Y básicamente lo que está hablando aquí es que esta persona, durante el transcurso de la tribulación, que es el transcurso intensificado del conflicto angélico visible, en este momento estamos en el conflicto angélico intensificado invisible, pero en ese caso es visible, es donde se van a ver las guerras, se van a ver matanzas de todas clases, y la ira de Dios va a caer sobre ellos para destruirlos, pero no está hablando de la salvación. No está hablando de que se arrepientan acerca de quién es Cristo, sino acerca de la soberanía de Dios en la faz de la tierra. Ellos van a cosechar lo que ellos hacen. La pregunta que nos hicimos es: ¿qué es lo que está pasando aquí con esto? ¿Está hablando de la salvación? No está hablando de la salvación. Está hablando aquí en la tierra, temporalmente, durante el tiempo que viven en la tierra. Él va a juzgar a los incrédulos por los pecados que están cometiendo aquí en la tierra. Este no es un tema relacionado a la salvación. Recuérdense que Jesucristo pagó la pena del pecado, pero eso no significa que no hay un juicio temporal en relación a estos pecados. Es lo mismo que pasa con Jezabel. Pero en el caso de Jezabel, ella es creyente. Y ella va a pagar. Por eso le está pidiendo a él que se la arrepienta, porque ella es una mujer creyente que está metida en las cosas que no son. Pero en este caso, estos son incrédulos. Capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 9 y 10, nos dice: los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene autoridad sobre estas plagas. ¿Pero qué pasó? No se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue convertido en tinieblas, se mordían las lenguas de dolor. Aquí pueden ver que rehúsan aceptar la soberanía de Dios, por eso derrama este juicio temporal sobre ellos, porque no se arrepintieron de sus obras. Ahora, el hecho es que si ellos están dentro de un grupo de personas, ellos se arrepienten de sus obras, Vemos que no todos se arrepienten de sus hombres, en la mayoría no se arrepiente. El juicio de Dios viene sobre todos ellos. Apocalipsis 16:11 nos dice, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. Aquí estamos hablando de las obras que ellos hacían, que tenían que ver con la adoración de la bestia los engañaba y ellos querían engañar, querían ser engañados. Fíjense lo que sucede con el ser humano. A medida que el ser humano va rindiéndose a la maldad, rinde más y más cosas a la maldad. Poco a poco va, por tratar de congraciarse con la persona que tiene el poder, hace lo que la persona que tiene el poder quiere, pensando que se va a salir, que va a salir bien. Lo que pasa es que ahora ha entrado a un nivel más fuerte de uso por la persona que está arriba. Mientras más rindes a la maldad, más la maldad pide de ti. Yo les he dicho que antes de que venga la tribulación, el mundo va a estar en un estado de tiranía total. Y lo que pasa es que las personas que están con los tiranos, por el miedo o por cualquier otra cosa que ellos lleven a cabo, las personas van sujetándose a ellos. Y lo que pasa es que mientras más se van sujetando, más van perdiendo su libertad. Más pierden su libertad, más pierden su libertad por el miedo. En estos momentos, en los Estados Unidos, le están doblando los brazos a los senadores y a los congresistas para que estén de acuerdo con el plan de salud de Obama, que nosotros sabemos que es un sistema comunista con el cual él va a tomar la rienda de todas las cosas, porque junto con este plan viene una tarjeta de identificación nacional. Tarjeta de identificación nacional va a ser todo lo que tú eres, tu historial, tu cuenta bancaria, van a tener acceso a tu cuenta bancaria, van a tener acceso a todo lo que tú eres. ¿Te das cuenta? Y primero se lo ofrece a las personas que no tienen, para que las personas digan sí, pero después le va quitando la libertad a todo el mundo. Fíjense, es que están pasando muchas cosas. Ya pasaron legislación ayer de que los bancos y las instituciones que reciben cierta ayuda del gobierno no pueden dar bonos que sobrepasen cierta cantidad. ¿Se recuerdan lo que yo les he dicho a ustedes? Ellos comienzan con la parte de arriba, con los que tienen mucho dinero. Y a esos son los que comienzan a atajar. O sea, a los que tienen el poder. Y después vienen para abajo, el que les sigue. Y ellos siempre van a tener una excusa por cuál lo van a hacer. Algo malo le van a encontrar. Ustedes se dan cuenta que Palin, por ejemplo, de allá en Alaska, salió de gobernadora. Le mandaron más de 1,000 abogados a Alaska a buscar todo lo que tenían que buscarlo. Y ella, le habían puesto tantas trabas a través de la ley que ella estaba todo el tiempo tratando de defenderse. Tuvo que resignar para poder acumular dinero para pagar todas estas cosas que estos abogados le estaban haciendo. Abogados de la Casa Blanca, que mandados por el sistema de aquí arriba. Porque él lo que hace es destruir a sus enemigos simplemente a través de la litigación. Con la litigación, pues lo mantienen afuera, no puedes hacer más nada. Tienes que estar yendo a la corte, tienes que defenderte. Para defenderte tienes que pagar abogados, para pagar abogados te cuesta una fortuna. ¿Sí me explico? Y ellos tienen todo el dinero del mundo porque están respaldados por el gobierno. Lo que les digo con esto es que cuando nosotros, como ciudadanos, nos rendimos a la maldad, y los que están gobernando en este mundo son los que están arriba en los gobiernos de tiranos, son los que más se pegan a la maldad, porque es el gobierno de Satanás. O sea, mientras más mentirosos, mientras mejor te digan la mentira, que parezca verdad absoluta, mejor están. Son ladrones, son asesinos, son criminales. ¿Cuál es la política de Satanás? Robar, matar y destruir. Ellos quieren destruir todo, y mientras más apegados a ese sistema estén, más arriba, más rápido suben arriba. Ellos tienen de todo en el momento, pero al final no van a tener nada. Una vez que están metidos en ese sistema, no pueden zafarse. Y eso es lo que pasa en el transcurso de la tribulación. Esta persona ya se ha metido tanto en este sistema que no hacen caso a la verdad. Pero nosotros sí sabemos, y esto lo desenmascara a ellos. El asunto es que nosotros somos los que nos paramos en la brecha. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de las personas que están pendientes de la palabra de Dios, de los fieles. Si no son fieles, estas personas no van a poder hacerlo. ¿Correcto? O sea, ustedes no ven a las personas que no conocen a Dios haciendo esto. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ellos solamente vienen una vez al domingo, tres canciones, aleluya, van para su casa y ya se acabó. Ya le tiré mi huesito a Dios. Es todo lo que hacen. Pero no son los fieles los que permanecen para hacer las cosas de Dios. Lo que aprendemos de esto es que tenemos que aprender lo que el arrepentimiento es de acuerdo al contexto. Cuando él está hablando del arrepentimiento, en estos versículos, no está hablando del arrepentimiento para la salvación, sino está hablando del arrepentimiento de las obras. Este juicio está relacionado al creyente y al incrédulo y tiene que ver con sus pecados debido a que existe un juicio temporal aquí en la faz de la tierra. Pero cuando el tema es la salvación, el objeto del arrepentimiento es arrepentirse de la incredulidad acerca de Jesucristo. Y esto es utilizado de esta manera varias veces en el libro de los Hechos. Debemos hacer unas cosas para entender que ella es creyente. Y eso es lo que quiero hacer en estos momentos. Que ella es creyente, y esto es observar que la disciplina que a ella se le promete no es la disciplina de la condenación eterna del lago de fuego. ¿Eso está reservado para quién? Para los incrédulos. ¿Correcto? Para los que no creen en el Señor Jesucristo. Si el tema aquí fuera el arrepentimiento para salvación, o sea, de la incredulidad a la credulidad, el tema no sería el de enviarla a su cama de enfermos. El tema sería enviarla al lago de fuego. ¿Correcto? No estoy diciendo que te voy a mandar al lago de fuego, sino te voy a mandar a la cama de enfermos, a la camilla. Claro está que esto es un punto de vista un poquito ingenuo en lo que concierne al hecho de que las personas que no conocen esto van a creerlo de otra forma. O sea, en el texto no hay evidencia de que no está salva ella. Esto simplemente es una asunción que las personas hacen cuando leen el pasaje, porque asumen que los creyentes no pueden cometer esta clase de desobediencia. Y nosotros sabemos que el creyente sí lo puede hacer. Un creyente que se separa de la palabra de Dios puede cometer toda clase de pecados. Incluso cuando estás aún en la palabra de Dios, en un momento de debilidad, tú puedes hacer cosas que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que yo esté haciendo esto? ¿Cuánto más una persona que no está poniendo al Señor Jesucristo como número uno? Aquí vemos que esto es un punto de vista un poquito ingenuo. Las 8 veces que el verbo metanoeo aparece en estas cartas, no se dirige al cambio de la incredulidad a la credulidad. Porque el verbo que estamos viendo es metanoeo. Metanoeo. Ese verbo es el verbo de cambiar de manera de pensar. Pero no está en el contexto, no es acerca de, como les dije, de la salvación. Aquí el tema no está relacionado a su salvación, aquí el tema está relacionado al arrepentimiento de sus pecados, de su vida cristiana. En su vida cristiana se ha descarrilado. El problema que existía en Tiatira era que, como les dije anteriormente, había un sistema de gnosticismo incipiente que estaba recién comenzando, y este gnosticismo tenía un sistema de dualismo platónico, que permitía hacer unas cosas por un lado y le decían a la persona, bueno, esto no te va a afectar a ti en tu vida espiritual. Quizás vas a tener una cruda y físicamente te vas a sentir mal, pero en el espíritu no te va a hacer nada. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos, como estaban en ese sistema, le daban el visto bueno, decían, bueno, en realidad, ¿qué malo tiene? Voy a una fiesta, en la fiesta, bueno, ellos estaban acostumbrados a esos bacanales, quiero que entiendan. Estaban acostumbrados a esos bacanales, y esos bacanales para ellos eran normales. Ellos lo veían como una cosa normal, el sistema en el cual ellos, a través de su trabajo, a través de estos grupos que tenían de trabajadores, lo hacían en los templos, y no había ningún problema. Y ese es el problema, pero aquí le está diciendo nuestro Señor que esto no lo pueden hacer porque era inmoralidad. Fíjense lo que les dice. Les he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad, la palabra es porneia. Porneia. Ahí ven la palabra en el griego, es un nombre general que describe a cualquier clase de relación sexual ilegal y cubre la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, la prostitución, y es usada metafóricamente para describir la violación de la relación espiritual con Dios. Si se habla físicamente de las cosas humanas, son personas que están haciendo cosas inmorales, son cosas sexuales inmorales. O sea, inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, prostitución, usada metafóricamente, es para Dios. No está siendo fiel a Dios. Aquí hay otra cosa verdaderamente interesante, porque nos da una pista que estos son creyentes. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, ver que son creyentes y que la mujer esta también es creyente, pero ellos están siguiendo ese sistema, que es un sistema completamente errado, pero resulta que como el pastor no se pone duro con estas cosas, muchos de la congregación se van. Cuando les digo mucho, les estoy diciendo que no todos los de la congregación van a ir a esto, porque hay un centro, hay un eje de creyentes que no están haciendo estas cosas, pero lo están haciendo muchos de los otros. Por fuera lo están haciendo. No solamente he visto bueno, sino que dice, bueno, aquí no va a pasar nada total. Seguro que ellos entendían el asunto de la salvación, que la salvación no se puede perder. Bueno, si no lo puedo perder, y si no aborda los otros versículos bíblicos, fácil. Ahora, quiero que sepan que cuando le escribe esto, en el libro de Apocalipsis, las cartas que se habían dictado todavía no habían circulado por estas iglesias. Puede que algunas de las cartas hubieran pasado, pero no todas las cartas han pasado. Hay cosas que ellos no han podido ver quizás hasta el momento que esto se escribe, pero después, más adelante, sí las reciben, sí las tienen, y ellos tiene que darse cuenta de que ellos están en lo que no sirve. Para nosotros es más fácil porque nosotros estamos viendo esto 2000 años más adelante. Y ya nosotros sabemos cómo pasó este asunto y tenemos mucha información, no solamente bíblica, sino extrabíblica, de las cosas que ocurrían y de las diferentes religiones que se llevan a cabo y de los diferentes temas que se trataban en esa época. La palabra que tenemos traducida en moralidad es porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Pornografía. El nombre general que describe cualquier clase de relación sexual ilegal y cubre la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, la prostitución y, claro está, también metafóricamente para describir esa relación con Dios. Es una palabra general amplia que indica inmoralidad sexual física, pero también puede referirse a la infidelidad espiritual. Ahora, en el versículo 22 hay una promesa de disciplina. Él les dice a ellos, si sigues con eso, vas a tener disciplina. Y aquí lo que quiero que vean es esto. He aquí yo la he hecho en cama. Esta cama es una camilla de enfermos. La palabra que se la explica, una cama, un sofá, una camilla, sofá para el uso en la mesa, es una camilla de enfermos y claro, es el contexto determina el uso de la palabra. ¿De acuerdo? Puede tener esos significados, pero como el contexto es que ellos están haciendo cosas que no son, ellos van a sentir el peso de lo que Dios le va a hacer a ellos. Y aquí yo la he hecho en cama, en la camilla de enfermos, y a los que con ella adulteran, en muy grande tribulación, a menos de que se arrepientan de las obras de ella. Estas obras de fornicación eran toda clase de fornicación, no van a creer que solamente era una clase, era toda clase de inmoralidad sexual, incluyendo el lesbianismo y el homosexualismo y todo lo demás, bestialidad, toda clase de cosas raras. El hombre se destapa, con la inmoralidad el hombre se destapa. Una vez que una persona entra en los asuntos del sexo separado del amor, la persona comienza a inventar cosas que no son. Cosas que le parezca lo más loco, lo más raro, a eso le entra. Porque llega un momento en que las cosas normales no lo satisfacen. Entonces para elevarse tiene que entrar en cosas que están más allá. Piense lo que le ocurre. La palabra que tenemos traducida es porneia. La he hecho en cama y con lo que están en ellas. Aquí la producción pecaminosa de ellos. La producción pecaminosa es lo que les va a suceder a ellos. La primera palabra que quiero subir aquí es cline. Ese es cline, una cama, sofá, camilla, ¿verdad? El contenido indica la clase de cama. Aquí tenemos una paranomasia, porque lo que podemos ver es que ella, en su inmoralidad sexual, seduce a cometer inmoralidad sexual en una cama. Cuando se habla de inmoralidad, pues la cama es lo que se presenta para hacer eso. O sea que ella estaba en la cama constantemente. Pero ahora va a ser echada a una cama de enfermos, y la palabra clean, en este caso de una camilla de enfermos, es acentuada en el castigo. Esa paranomasia es una semejanza de voces que distinguen por la voz acentuada. Se está acentuando el hecho de que eso es lo que tú quieres, ahí vas a caer. Nosotros sabemos que hay una cantidad de enfermedades venéreas que causan problemas que son fulminantes. En esa época había sífilis, había gonorrea y había, no sé si había algo parecido al SIDA hoy en día, pero eran enfermedades que eran fulminantes. En esa época no había, por ejemplo, sanación para la sífilis. Que tenía sífilis se moría. Una muerte horrible, hasta la mente se le iba. Y gonorrea era una cosa, pues imagínate, la persona sufría horriblemente con esta clase de actividad que tenían, pero él se lo decía. Dios le dice a ellos qué es lo que va a pasar. La palabra clean en ese caso es esta cama. Aquí también después tenemos que adulteran. Ahí la flechita no pertenece acá arriba, pertenece a adulteran. Y esta es la palabra moikuo. Moikuo. Ese es un término más técnico, porque aquí ahora sí está hablando de algo más específico. Para cometer porneia no es necesario estar casado. Bueno, cualquier persona puede cometer porneia, actos de inmoralidad sexual. Pero aquí está hablando de la violación del vínculo del matrimonio. Piense la diferencia y por qué lo utiliza esto espiritualmente. El matrimonio de nosotros es con Cristo. La iglesia está casada a Cristo. La iglesia está violando con otros dioses y con otras actividades, porque recuérdense que cuando ellos iban a los templos a fornicar y a tomar en estos bacanales, estaban adorando a los dioses del vino, a los dioses de la reproducción, a los dioses de la fertilidad, etcétera. O sea que estaban violando el pacto que habían hecho con Dios como cristianos. Eso es lo que tenemos aquí. Esto implica una relación entre estas personas y el Señor Jesucristo, y esto indica que son creyentes. Después dice que los va a echar a grande tribulación y que eso representa un término técnico que habla de la tribulación. Muchas personas creen que esta es la tribulación que se habla en Apocalipsis, pero el contexto no dice que es la tribulación de Apocalipsis. Una persona está leyendo Apocalipsis, una de las cosas que pasa en Apocalipsis es la tribulación, pero en este caso no está hablando de tribulación. O sea que tenemos dos cosas interesantes en estos versículos. Primero, que ella es cristiana, y segundo, que esta tribulación no habla de la gran tribulación. Está hablando de lo atribulado que van a estar ellos con su propia cosa, porque esto de aquí es histórico. ¿A quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se refiere el versículo bíblico? A la iglesia. A la iglesia. No se refiere a la tribulación, porque en la tribulación no hay iglesia. Transcurso de la tribulación, la iglesia va a ser levantada. O sea que no va a estar aquí. O sea que esto no está hablando de la tribulación, esto está hablando de lo que ocurre con las personas que viven en la faz de la tierra durante el transcurso de la edad de la iglesia, que entran en esta clase de actividad. Van a tener problemas. Mire, la inmoralidad sexual causa problemas. Sí, para un gustazo tremendo, pero si te dices tu gustazo, te latió el corazón, te palpitó fuerte, etcétera, etcétera, pero vas a tener problemas, y los problemas son grandes, que no son fáciles de quitárselos de arriba. Y una persona que anda en esta clase de actividad siempre vive en zozobra, tapando, tiene que tener la mentira. Si está casado, tiene que estar con la mentira en los labios. Está zozobrado porque la mujer le pregunta algo y se enoja, porque, oye, me estás preguntando, ¿qué crees? Espérate, porque te tienes que enojar, si te das cuenta. No te tienes que enojar porque no estás haciendo nada. O sea, no tienes que estar tapando mentiras, ¿ves? La persona se zozobra. ¿Y qué pasa con eso? Eso produce enfermedades psicosomáticas. Una persona que está con ese constante temor, se le sube la presión, le da nerviosismo, le da a la mujer también. Una mujer que está fornicando y que viene el marido y le pregunta cosas, la mujer también se pone nerviosa y se pone, óyeme, no. ¿Sí me explico? Se la corta la vida. Siempre está pesarumbrosa, pensando, haciendo cosas que no tienen... En realidad no tienen ninguna clase de ganancia, sino simplemente como una droga, pues que te inyectas la droga y te sientes bien por un momento, pero después vas a quedar... ¿Qué va a pasar si te inyectas drogas? Vas a quedar adicto. Y viene esa adicción es tremenda porque va a causar problemas y es carísima. Y se causa problemas, una persona que está bajo la influencia no le interesa lo que está haciendo en el momento. Y eso lo puede meter en problemas grandes. Aquí tenemos que ese término es específico para la persona casada y esto nos hace saber presión que son cristianos, tanto ella como los de abajo. No representa el término que habla de la tribulación, fíjense en esto, pero el principio es que estas siete cartas a estas siete iglesias tienen que entenderse como históricas. Fueron escritas a diferentes iglesias, a la iglesia de Pérgamo, Efesios, Esmirna, Teatira, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo. Y estas personas han estado muertas por un periodo grande de tiempo y se les dirigió a ellos. O sea que es histórico. No es algo venidero, sino es algo histórico, y aquí también para nosotros, porque la evaluación es para todas las iglesias. Primero se les da a ellos. Recuérdense de algo muy importante cuando se habla de la Biblia. Cuando se habla de asuntos de escatología, de los eventos del porvenir, siempre tiene un contexto histórico inmediato, donde se escribe, donde se expide la carta, y un contexto que es para el futuro. Son los eventos del porvenir. O sea que cumple una doble profecía, la del momento y la del futuro. Y eso es lo que vemos aquí claramente delineado. Cualquiera que sean estos juicios, se llevan a cabo durante el transcurso de la edad de la iglesia. La tribulación de la... O sea que eso no está hablando del periodo escatológico de la tribulación, porque la tribulación la conocemos como la tribulación. Vamos a ver un evento específico que ocurre en el transcurso de 7 años. Específicamente en el transcurso de 3 años y medio finales, cuando está la gran tribulación. Esto se refiere a que si no cambian de manera de pensar, comenzando con la confesión de sus pecados y al cambio de sus acciones en relación a la aplicación de la doctrina bíblica, Dios va a traer gran adversidad a sus vidas que, a menos que se arrepientan de sus obras, no se las quita. Entonces aquí tenemos algo importante. Primero, ellos para salir de eso, ¿qué tienen que hacer? Confesar sus pecados. Y segundo, ¿qué tienen que hacer? Cesar de hacer esa clase de actividad, porque si no dejan hacer esa clase de actividad, reinciden de nuevo, y eso no permite que ellos crezcan. Una persona que está en eso no puede crecer, quiero que lo sepan, porque está constantemente saliéndose de comunión con Dios, y al salirse de comunión con Dios, no puede estar creciendo y saliendo, creciendo y saliendo, creciendo y saliendo. Llega un momento que la mente se le traba y no puede seguir. Tienes que dejar las cosas que te traen los problemas, porque nosotros sabemos que el pecado trae consecuencias. Él te perdona el pecado, pero las consecuencias siguen. Las consecuencias son dañinas y te hacen daño, no solamente a ti, sino a tu familia, a tu prosperidad, a todo lo que eres. Fíjense cómo hay personas que, por la arrogancia de su propio corazón, lo que produce esa arrogancia y esa separación de Dios, que hace que cometan errores garrafales, pero errores grandísimos, como este gobernador de North Carolina. Carolina del Norte, ¿ustedes escucharon algo de eso? Este gobernador de Carolina del Norte resulta que se mete con una argentina y se fue de viaje a la Argentina. Y la mujer de él lo había ayudado en todo. Es una mujer brillante con la cual tiene hijos. Y si no es por ella y su capacidad administrativa y su capacidad que tiene para poner todas las cosas en su lugar para que él sea gobernador, él no llega a gobernador. Ahora este hombre de repente va en contra de su mejor beneficio, dice que tomando acción con una persona por el momento de satisfacción. Un momento de satisfacción, y después dice que ese es el amor de su vida y que va a tener que aprender a amar a su mujer. ¡Qué bruto! Ahí se echó a perder su carrera. ¡Al piso le echó la carrera! ¿Por qué? Eso es lo que está hablando aquí nuestro Señor, del arrepentimiento. Si no te arrepientes, si sigues en lo que estás, pues vas a tener problemas grandísimos. Ahora, esa mujer, que es más inteligente que él, ¿qué clase de confianza le va a tener ese hombre? O sea, ¿cómo va él a construir de nuevo si las cosas las ha tirado al piso? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que la mujer lo hace. Hay hombres que aceptan a la mujer una vez que la mujer le ha sido infiel. Yo conozco uno que, hijo, es de más grande, porque para el hombre es dificilísimo saber que la mujer le es infiel y todavía la acepta. Está difícil, pero lo hizo. Bueno, el Señor Jesucristo lo hace con nosotros. Pero el asunto es que es difícil, ya que la aceptas, pero entonces vas a estar pendiente de, óyeme, con la zozobra, porque ya no hay paz. ¿Te das cuenta? Ya no hay esa paz que puedes tener si no estás con la zozobra de que, si me doy la vuelta, ¿qué va a pasar? Entonces ya no estás viviendo una vida de paz divina, sino una vida de zozobra, y eso es lo que nosotros queremos evitar a toda costa, vivir esa vida de zozobra. A paz nos ha traído Dios a través de su palabra. Y vemos que ellos tienen que arrepentirse, pues, de esta clase de actividad que ellos tenían. Nuestro Señor nos dice que Él disciplina a los que son parte de su familia, a los que ama. Y Él no va a ejecutar la clase de disciplina que vemos en Apocalipsis 2 en contra de Jezabel, a menos de que sea parte de la familia. ¿Se dan cuenta? Lo que le estoy tratando de decir con esto es que todas estas cosas que les estoy leyendo, esta información que les estoy otorgando en este momento, nos deja saber a nosotros que Jezabel era creyente. No era como la Jezabel que había venido y se había casado con el rey del norte de Israel. O sea que esta mujer era creyente, pero esta mujer estaba haciendo cosas que no conducían a nada bueno. Solo esto nos deja saber que ella tampoco había crecido en las cosas de Dios, sino que tenía su propia agenda. Y ella, sí, había creído que Jesucristo había muerto por ella en la cruz, pero ella tenía su propia agenda. Y hay muchas personas que se ciegan y creen que ellos lo que están haciendo está bien. Aquí vemos que los resultados son tremendos. Vemos que es parte de la familia, porque Hebreos 12:5 nos deja saber que Él disciplina a las personas que son parte de su familia. Fíjense lo que nos dice Hebreos 12:5. Y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina, Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces son ilegítimos y no son hijos. O sea que nosotros, toda nuestra vida vamos a estar bajo la disciplina divina. Claro está que a medida que nosotros crecemos, como hijos adultos, nosotros nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer. Es más, estamos pendientes de nuestro Señor Dios Todopoderoso, crecemos, lo conocemos. No hay cosa más linda que conocer a Dios. Oye, la seguridad que te da esto es impresionante. Y tú ves la mano de Dios en todo lo que haces, tú la vas a ver. El Señor Dios está contigo. No tienes que estar pendiente del ser humano que te vaya a bendecir, porque Dios te va a bendecir. Él va a hacer que las cosas operen para bien. No tienes que tener miedo de que no vayan a pasar. Así de simple es. Y eso es un gran confort para nosotros. Lo que vemos aquí es una promesa de disciplina divina para Jezabel y una promesa de disciplina divina para aquellos que la siguen, que siguen sus enseñanzas, y eso indica que son creyentes. Y vemos la misma clase de disciplina indicada en 1 Corintios, por ejemplo, 11:30. Fíjense lo que nos dice. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Ese duermen es un sinónimo de la muerte, en este caso, en este versículo. Claro, las personas que desobedecen, Dios lo corta. Esto va de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios acerca de la viña. El que no produce, los corta. Y a los que producen, los poda. Esa es la disciplina divina, para que produzca más. Entonces nosotros necesitamos ser podados, que es la disciplina, para que nosotros nos encarrilemos. Somos ovejas. O sea, las ovejas tienes que encarrilar para que se vayan por el carril correcto. Si no, pues se van de tontas que son, porque las ovejas son tontas y se van por aquí entretenidas con algo, pues le pasó algo y se están entreteniendo con el mundo. Eso es lo que tienen que hacer, están entretenidas haciendo cosas que no son productivas, que no le trae lo que es bueno para ellos. Aquí vemos que en este versículo bíblico hay tres cosas interesantes, se las voy a poner enumeradas. Fíjense lo que dice aquí. Que hay debilitados, enfermos y duermen. En el versículo 30 de 1 Corintios 11. Debilitados indica la letargia espiritual. Primero que todo. ¿Y ustedes saben lo que es la letargia? ¿Saben? ¿No? Letargia es una persona que está inmóvil. Cuando se habla de una persona letárgica, es una persona que está así, viendo la lontananza, así, que no tiene actividad. No tiene actividad, está sentado, está con la mente ida, está letárgico, no se mueve, no hace nada, como embobado, letárgico, así es. Esto debilitado indica esa letargia espiritual, o embobamiento espiritual, si le quiere decir de esa manera. Es disciplina de advertencia para llamar la atención a estos creyentes desobedientes para que utilicen 1 de Juan 1.9 y se reintegren al caminar cristiano. El problema es que son debilitados. El segundo, enfermo, indica que aquellas personas que ahora están físicamente enfermos, llegan a estar físicamente enfermos, y esta es una dimensión intensa de la disciplina en la cual el Señor permite esta enfermedad física sobre ellos. Va de acuerdo con los echaré a la cama, ¿se dan cuenta? Pero, en este caso, si el problema no es esta inmoralidad sexual, el ser humano se mete en otras cosas que causa también esa debilidad. Y estamos hablando específicamente de creyentes en este momento. No estamos hablando de incrédulos. Estamos hablando de los creyentes. Él permite la enfermedad física sobre ellos. Y lo hace para que el creyente que habitualmente insiste en la carnalidad, a que se arrepienta de sus pecados. Y finalmente tenemos duermen. Los que duermen, ese es el pecado que conduce a la muerte, que está delineado en 1 de Juan 5. Y ese pecado que conduce a la muerte simplemente es una persona que constantemente rechaza la enseñanza bíblica. La rechaza. O está muy ocupado por cualquier motivo. Porque está muy ocupado, porque tiene que hacer algo, porque llegó la familia, porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer una serie de cosas. Por cualquier que sea la excusa, esta persona habitualmente se aleja de la palabra de Dios y a la final Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, papacito, tú no me sirves para nada. Te llevo. Ahora vamos al próximo versículo del libro de Apocalipsis. Estamos adelantando. Capítulo 2, versículo 23. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus obras. Fíjense en esto, porque tenemos dos clases de cosas ocurren aquí. Yo les he dicho a ustedes que cuando la persona comienza a hacer la voluntad de Dios, crece, conoce cuál es el plan, y lo implementa, Dios lo va a empezar a bendecir. Y va a recibir bendiciones aquí en la tierra antes de recibirlas en el cielo, en el tribunal de nuestro Señor Cristo, porque esta persona recibe bendiciones de la mano ¿de quién?
De Dios.
De Dios. Recibe bendiciones de la mano de Dios. Separado de los hombres, recibe bendiciones. Es más, Dios le va a poner a los hombres para que lo bendiga. Ellos no saben por qué, pero van a buscar a esa persona para bendecir a esa persona, porque esa persona es la persona cabal. Esas personas reciben las bendiciones aquí en la faz de la tierra antes de recibirlas en el cielo. Pero las personas que están separadas de Dios, haciendo las cosas malas, van a recibir aquí abajo su castigo antes de recibir nada en el tribunal de Cristo. ¿Me explico? Porque estas personas están cosechando lo que están plantando. Y si cosechan lo malo, no van a tener nada que llevarle a Cristo cuando estén en el tribunal de Jesucristo. Van a pasar a la eternidad con una mano adelante y una mano atrás. Van a sentir vergüenza, no van a tener nada que darle al Señor, porque están tan involucrados con las cosas del mundo que se olvidaron de su Señor y Creador. ¿Se cuenta? Entonces, por eso dice aquí, a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Fíjense que es interesante lo que dice aquí. Primero dice, a sus hijos. Las decisiones que toman estas personas repercuten en sus hijos. Cuando la persona crece en el conocimiento de Dios y comienza, Dios de alguna manera va a bendecir a sus hijos también. Pero cuando la persona se retire, si no le está enseñando la palabra de Dios, ¿qué pasa con el joven o la joven? Lo que va a hacer es que va a recibir información del mundo. El mundo la va a programar o lo va a programar. ¿Y qué es lo que hace el mundo con ellos? ¿Los destruye? Ahora ellos están recibiendo una información que va en contra de su beneficio. Pero te lo ponen bonito para que ellos crean que se están divirtiendo y que están haciendo lo mejor, y lo que están haciendo es que se están arruinando. Llegan a la ruina. En cambio, las personas que le enseñan la palabra de Dios a sus hijos constantemente van a recibir ese beneficio de la palabra de Dios, porque estos jóvenes van a pensar derechos, no se van a dejar engañar, van a ser personas, estos jóvenes van a ser personas que tienen una sabiduría impresionante, un sentido común impresionante. No tienes que preocuparte que si tú tienes que estar ahí para que ellos tomen las decisiones correctas, porque ellos ya están tomando las decisiones correctas. Y eso te causa a nosotros como padres una gran bendición. Nuestros hijos están tomando las decisiones correctas. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! ¿Sabes que tú sabes por la palabra de Dios que ellos van a ser bendecidos? ¿Qué es lo que quiere un padre y una madre? Que sus hijos sean bendecidos. Y eso es lo que tenemos aquí. Pero fíjense el otro lado de esto. El otro lado de la moneda es que a sus hijos heriré de muerte. Fíjense ustedes, la palabra que se utiliza para describir la muerte es thanatos. Esta palabra thanatos, pero también se utiliza en Apocalipsis para mencionar las enfermedades fulminantes y las plagas que culminan en muerte. Aquí está utilizándolo en Apocalipsis para las iglesias, pero más adelante también se va a utilizar para estas plagas que son fulminantes en el transcurso de la tribulación, de la tribulación. Aquí tenemos algo muy interesante. Fíjense lo que nos dice en Apocalipsis, por ejemplo. Miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Ese matar tiene que ser thanatos. ¿Y con qué mata? Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Se habla de esta palabra para indicar la muerte que reciben ellos. Ahora, en Apocalipsis 2.23, de nuevo podemos ver que sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y la daré a cada uno según sus obras. Ahí vamos a comenzar en la próxima clase. Vamos a culminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.